Ser podcast.
Con la música a otra parte. Con Diego Galaz.
Las 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias, abrimos esta segunda hora de ventana, nos vamos con la música, otra parte de la mano de la mitad de Feten Feten, con el músico, el productor, el Fittipaldi, el presentador de Raíz Mutante en Radio 3, fíjate. Diego Galá. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, qué bien estar aquí otra vez, Marta.
Sí, ¿verdad?
Muchísima ilusión, ¿eh?
Te hemos echado de menos.
Bueno, yo a vosotros y a vosotras, recordar que aunque aquí haga bueno en Burgos, hoy había 5 graditos y que hace un frío y estamos con calefacción todavía.
¿De verdad?
Sí, sí, eso es una cosa tremenda.
Pero al
bueno.
Final siempre llega la primavera.
En Burgos no. No, en Burgos no.
Oye, qué bonito tu último programa de Raíz Mutante dedicado a las canciones de tu madre Amelia.
Ay, muchas gracias.
Que es en realidad la banda sonora de
sí.
Muchas madres de esa generación.
Sí, yo a raíz de, bueno, que falleció mi mamá, pero yo recomiendo a todo el mundo que estando viva su mamá, le toque y le recuerde las canciones que han sido parte de su vida, porque para ella será más importante que para nosotros la música.
Como esta.
De la sierra, morena ciel y colindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
Que no busque la gente, ¿eh? Porque el programa se emite los fines de semana, pero lo pueden buscar en el podcast.
Sí, sí, bueno, muchas gracias por hablar de la competencia, de muchas gracias, bueno, la competencia.
De lo
competencia.
Que merece la pena, claro que sí.
Pues muchas gracias, bueno, y esta canción es tan bonita,
hermana,
que mi madre con el Alzheimer la cantaba, porque la música se queda en ese rincón del cerebro. Bueno, cantad mucho a las madres, es un consejo que doy, que voy a cumplir 50 años y ya puedo dar consejos.
Bueno, ¿vamos con lo nuestro?
Vamos a por ello.
Venga, a ver... Tú que conoces también la música, la industria de la música en nuestro país, ¿no? En todo su recorrido, desde su germen, desde la creación, la composición, eres músico de formación, tienes tu propio grupo con Jorge Arribas,
sí.
Feten Feten, eres productor de muchos artistas de éxito,
bueno.
Eres parte de la banda de Fito y Fittipaldis. Hablemos de este mundo que la mayoría en realidad desconocemos. Por aquí pasan artistas todas las semanas, ¿no? Algunos vienen avalados por grandes discográficas, otros por sellos más pequeños, otros son independientes directamente. Y esto, Diego, la manera en la que tú saques un disco, ¿cómo condiciona el éxito del artista?
Bueno, a ver, hay que decir que en todos los sitios hay de todo, ¿no? En la industria musical hay gente majísima, maravillosa. Si yo te hablo del staff de Fito, por ejemplo, pues es que pues el manager no puede ser más majo y más honesto, Fito más majo. Sí, depende un poco de lo que... De los lugares en donde el artista quiera plantarse, ¿no? Pero
respuesta a la gallega, depende.
No, pero sí que es verdad que hay un mundo hostil y que es muy complicado el poder... Bueno, sacar adelante algo creativo que es muy diferente a lo que vende y que una discográfica te pueda apoyar, ¿no? De todas formas, hay muchísimos casos en donde la gente, por ejemplo, al margen de estar con una discográfica, ha podido triunfar. El caso de La Moda, que es un grupo de Burgos maravilloso, que aunque últimamente ahora han fichado con una discográfica, pero ya con las cosas muy claras, hay un montón de casos y de ejemplos en donde las discográficas, bueno, lo que han hecho es estar al margen o simplemente apoyar la creatividad del artista y dejar que sucediera lo que tenía que suceder.
¿Se tiene la idea de que la libertad del artista se puede ver comprometida de alguna manera con una discográfica, ¿no? Al final tienes que responder ante alguien, ¿no? Y el artista independiente, pues... digamos que se vuelca en lo artístico más allá de los números. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene firmar con una discográfica?
Bueno, supongo que las discográficas antiguamente lo que tenían era una solvencia económica. Ahora ni siquiera eso, ¿no? Muchas veces los contratos son bastante leoninos, pero si tienes suerte y como por supuesto como en botica que hay de todo te toca alguien majo y que cree en tu proyecto, pues está claro que lo vas a tener más fácil con la persona que va a estar luego compartiendo un ratito con nosotros. Hablábamos de cómo es difícil, pues eso, guisártelo tú mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que son épocas difíciles para defender una creatividad que vaya contracorriente a lo que está sucediendo con las modas.
No podemos tampoco culpar a las discográficas de los males de los artistas.
No se puede culpar porque no son siempre culpables, por supuesto que no. Pero incluso ha habido veces que los propios artistas han rechazado éxitos éxitos rotundos que han aprovechado otros. Esta canción, qué maravilla, venga, a chacar los cubatas. Esta canción fue escrita para Diana Ross, pero la legendaria cantante la rechazó, fíjate. Sin embargo, Martha Wash, bueno, no sabemos, luego podemos hablar de eso, de por qué, a lo mejor es un acto de honestidad, pero yo creo que se tiraría de los pelos. Fueron The Weather Girls, que eran Martha Wash y Zora Armstead, las que decidieron grabarla y lanzarla en 1982. La canción se convirtió en un himno en la música disco y yo creo que sigue siendo popular en la actualidad. Tú pones esta canción en cualquier boda o bautizo o divorcio que se precie y la gente va a bailar. Incluso en el...
ya estamos en ello, estamos bailando aquí. Claro, pero claro, te iba a decir, ¿qué ingredientes tiene esta canción para ser un éxito? No sé si es uno solo o una ABC, porque entonces se copiarían todas y todas serían un éxito.
Bueno, es muy complicado, pero creo que hasta los años 80 era bastante fácil saber que si tenías un buen estribillo, si tenías una música bien grabada, un ritmo brutal, arreglos maravillosos, y lo que tiene esta canción es un feminismo anticipado que no se veía en la música. O sea, es muy raro cuando hablamos de que llueven hombres, pues es que llueven hombres, que son cosas que caen. A mí me parece un gol, porque en esas épocas el feminismo solía brillar por su ausencia. Fíjate, Marta, que otro caso flagrante de error y de postirada de pelos es la siguiente canción. Esta canción se hizo famosa como el tema principal de la exitosa película The Breakfast Club. ¿Cómo hablo en inglés, aun siendo de Burgos? Sin embargo, inicialmente...
Acento de Minneapolis.
Acento de Gamonal. Inicialmente fue ofrecida a artistas que la rechazaron. Fíjate, Brian Ferry, el mítico Brian Ferry, Billy Idol, pero finalmente fue la banda escocesa Simple Minds quien la grabó y logró convertirla en un himno generacional, alcanzando los primeros puestos en las listas de éxito.
Pues sí, veo la postirada de pelos aquí.
Pues supongo que sí, ¿no? No sé, también quien de los que solemos hablar que rechazaron no les ha ido mal en la vida, ¿no? Pero conociendo a Celine Dion, que yo la conozco, no la conozco, pero le intuyo un poco, tuvo que estar un poquito disgustada cuando no estuvo muy fina y rechazó este temazo. While far away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this. Fíjate, una canción que fue nominada a los Grammy, a los Oscar en 1998. Pues Celine, no estuviste bien, pichona, porque la verdad que al final el cantante de Aerosmith, dijo, mira, esto es para mí.
Hombre.
Porque además la película que protagonizaba su hija, Liv Tyler, era Armagedón, y fue la banda, parte de la banda sonora.
Sí.
Más allá de que tuviera éxito, yo creo que es una canción perfecta para una cantante como Celine Dion, pero bueno, tendría una mala tarde o estaría, yo qué sé.
Decías que a lo mejor es un acto de honestidad, ¿no? Que a lo mejor ella no se ve reflejada en la canción. ¿O
bueno, también puede ser. O sea, estamos fantaseando un poco. No, a mí no, yo no rechazo grandes. El éxito me persigue y yo voy más rápido. Pero no he rechazado grandes canciones nunca, pero estamos fantaseando porque nunca sabes.
Claro.
Puede ser que alguien dijera, mira, está muy bien que para ganar más dinero, pero no me gusta la canción, no la siento. Yo creo que la honestidad es muy importante, ¿no? Supongo que también para hacer radio, para elegir un programa
sí,
de radio.
Total. Sí.
¿no? Sí. Yo creo que es importante. Una de las historias más populares de rechazo colectivo y que conocemos, pero no está mal recordar, fue la que alberga Bohemian Rhapsody de Queen, que esta mini ópera rock, ya sabemos también por la película que tuvo mucho éxito, que superaba el minutaje que tenían estipulado las discográficas. Una canción de más de 2 minutos y medio, de 3, era impensable.
No vendía, claro.
Era impensable. La complejidad de la grabación, decenas de pistas sin la tecnología actual, que lo hace más fácil, ¿no? Pues no vaticinaba el éxito sin precedentes que iba a tener, demostrando esta premisa que defendió la banda siempre. Si crees en una idea, defiéndela y lucha por ella hasta el final.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
Oh, oh, oh. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
¿De qué año sería Bohemian Rhapsody? Más
Bohemian
o menos.
Rhapsody de los años 70, finales, ¿no? Bueno, ahora me has pillado sí, ahora mismo.
Bueno, 70s, 80s, 70s.
Claro, pero fíjate, era una época en donde la tecnología y los ordenadores...
Eso es lo que estaba pensando. ¿Cómo pudieron grabar algo tan complejo sin los editores de audio que hay ahora?
Bueno, hay que decir que la mayoría de tecnología que se ha desarrollado en la música ha sido para solventar errores. Y cuando digo solventar bueno, errores es para que puedan grabar discos quien no podía. Esto no es una crítica, esto es real. La edición, el autotune, todo este tipo de cosas, aunque ahora se utilicen de manera artística, servían para solventar lo que no pasaba antes. Antes grababa un grupo y se metía. Pero lo más difícil en estos casos era el concepto de mezcla y de masterización, sobre todo el de mezclar.
A ver, por estar todos en la misma página, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
Pues mira, si yo, por ejemplo, grabo un disco y grabo un violín, una guitarra y un acordeón, luego hay que mezclarlo.
Sí.
Por ejemplo, Andy y Luca. Va Andy y luego va Lucas, pues hay que mezclarles, ¿eh? Antiguamente iban a la vez. Ahora Andy puede ir el lunes y Lucas el miércoles. Ahora con la tecnología no se tiene
ni que ver.
Pero lo que hacemos es subir el violín, bajar, ecualizar, sí, poner el bombo más grave. Y esto...
Es lo que decimos, hay varias pistas.
Eso es.
Y tú mezclas un instrumento con otro.
Eso es. Antiguamente, por ejemplo, cuando se mezcló Bohemian Rhapsody, el mezclador lo hacía físicamente. Se preparaban para, durante la canción, acercarse a los faders, subo esto, bajo. Era un ejercicio artístico y gimnástico, ¿no? Y luego la masterización es como esa pincelada en donde se pone todo igual de volumen, se le da un poco de ecualización y se suelen someter a niveles para que puedan sonar en la radio y en diferentes medios.
O sea, ¿se puede masterizar algo que no esté mezclado?
Se puede, pero no tiene mucho sentido, ¿eh?
O sea, una voz y una guitarra.
Claro, siempre si la guitarra está muy alta y no se oye la voz, por mucho que masterices. Entonces, el proceso de grabación de discos es complejo y, como te digo, últimamente con la inteligencia artificial, ya es que a veces no hay nadie al volante, simplemente
ya, no,
esa bueno, inteligencia tan maravillosa.
¿Hay algún, lo que decíamos antes, algún elemento que siempre funcione, una fórmula mágica para conseguir que una canción se haga popular al menos?
Bueno, la gallina de los huevos de oro se ha buscado siempre. Ha habido un montón de experimentos. Ya en los años 70 se hizo con los primeros ordenadores. Y en el 2006 se podían ver canciones que, dependiendo de las escuchas y en qué plataformas, podían ver un poco cómo sacar algoritmos, no algoritmos, pero sí conclusiones de qué se escuchaba más. Se dieron cuenta que las que se iban escuchando más hacían que la gente las volviera a escuchar. Por lo tanto, las que cogían un poco de terreno tenían esa capacidad de llegar a más éxito que lo que llamábamos caras B, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, en Corea, muchos de los productos que han salido musicales más modernos son fruto de algoritmos de ordenador y con unas tecnologías muy poderosas. No siempre ha funcionado, pero hay grupos que han llegado al éxito a través de todo esto. Pero no nos vamos a Corea, nos quedamos en España, porque otro derrape de éxito, pero con rectificación de nuestro país, fue Y Viva España, interpretada por Manolo Escobar.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos.
Mira, Manolo Escobar, Marta, ya siendo conocido, se negaba a grabar esto, que le queda como un guante, ¿verdad?
Pues es un temazo.
Lo escribieron unos holandeses. Los señores Kaertz y Rozenstraten. La letra original estaba en idioma flamenco, que esto no tiene nada que ver con el flamenco de nuestro flamenco. Y la primera intérprete en grabar el tema fue Samantha, ¿eh? Y este Manolo dijo, esto es una horterada llena de tópico, la España de la pandereta, aunque diga esto Manolo, ¿verdad? Pero hay que recordar que Manolo, a pesar de su parte esperpética, era un súper artista, un artistazo. Sí, sí. Al final, el jefe de la discográfica Belter dijo, Manolo, que te vas a forrar con Y viva España. Y ya te digo, se forró y fue uno de los grandes éxitos y que vendió millones, millones de discos.
Soleada de corrida, la gente aclama al diestro con fervor, y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español.
No hay verbena que no cante esta canción.
Ya no, ya, ¿ya no? Yo que he tocado en verbenas y muy joven, no había nacido tú, pues realmente se tocaban estas cosas, ya claro. Casi no, ¿verdad? Ya la gente quiere escuchar Bad Bunny y cosas de estas.
Hombre,
en la,
ya,
la plaza
pero,
de los
pero de repente el paso doble.
Pues hombre, un paso doble muy
español. Bad Bunny tiene muchas cosas, pero paso doble
pues,
no, todavía.
Que, pues no, eso es verdad. Todo llegará, todo llegará. Pero te voy a hablar de otro caso de carambola de billar absoluta.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract.
Los oyentes que estén en el coche ahora, que hay muchísimos porque estamos en plena operación salida, y escuchen Manolo Escobar, Tina Turner, estarán flipando.
Bueno, la música es muy ecléctica.
¿Sí, sí?
Hay un denominador común que es cómo se rechazaron éxitos como este. Fíjate que Tina la incluyó en su tercer álbum de estudio en solitario, Private Dancer, y estuvo compuesta por dos grandes, Graham Lyle y Terry Brighton, que también la produjo. Pero este sitazo llegó a Cliff Richard, que dijo que no. Phyllis Hyman se interesó, pero la compañía no lo vio. Y Donna Summer, pues dijo que no la convencía. Fíjate, quizás hay canciones que son... Es justo que sean rechazadas porque están hechas a medida para artistas tan grandes como la gran Tina Turner, ¿no? I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it.
Diego, ¿cuál es para ti el rechazo más calamitoso de la historia de la música?
Para mí y para toda la humanidad. Yo creo que nuestro amigo y experto Iñaki de la Torre lo ha comentado varias veces. El rechazo de Decca Records a los Beatles. La famosa audición de Decca es alucinante. Fueron conducidos a Londres, los peludos, en la víspera de Año Nuevo para una audición de Decca, que ya debieron llegar fino los amigos, ¿eh? Pero bueno, llegaron a tiempo para ver saltar a los borrachos en la fuente de la plaza de Trafalgar. Eso dijo Lennon. Grabaron y bueno, por contar rápidamente, una selección muy bonita de temas que no eran algunos compuestos por ellos, versiones, y Mike Smith de Decca rechazó a los Beatles argumentando que los grupos de guitarra no prosperarían. Muy bien, majete.
Qué visión. También este Mike Smith debe estar contento.
Pues sí, bueno, yo qué sé, pues le habrá ido bien en el juego, en la salud, yo qué sé. También hay grandes canciones del cine, Marta, que han estado a punto de no trascender y no ser publicadas por patanes con traje y con puro, ¿eh? Hay que llamarles así. Es el caso de Moon River.
Uy.
Canción principal e icónica de la película protagonizada por Audrey Hepburn. Qué maravilla, qué mujer, ¿eh? Breakfast in Tiffany's, que como aquí no había Breakfast ni Tiffany's, la llamábamos Desayuno con Diamantes, que es bueno, pues una de las obras más bonitas y más maravillosas que hay en el cine y, por supuesto, en la literatura.
Pero
¿no?
¿Cómo puede ser que una de las mejores canciones de la historia estuviera a punto de no ver la luz?
Pues porque este señor dijo que, el de la Paramount, dijo que no lo veía, ¿eh? Que las cintas era larga y bueno, pero Andrew Hepburn dijo, si se quita esta canción va a ser por encima de mi cadáver. Más aún cuando Mancini, Henry Mancini, creó la música a su medida, adaptada al rango vocal de la actriz. Dijo, a ver, ¿cuál es su rango vocal? ¿Desde qué nota hasta qué nota llega? Y Johnny Mercer se inspiró en los ríos de su infancia de Georgia para escribir la letra. Se iba a llamar Blue River, pero el nombre ya estaba pillado. Ganó el Oscar a la mejor canción original y 2 Grammys en el año 62.
Igual, también un saludo para ese ejecutivo de Paramount.
Sí, que te vaya bien en la vida, amigo.
La escuchamos.
Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River.
La Ventana, en Ser Podcast.
Busca la papa al huevo, pero el huevo pide aceite, y el aceite un buen queso de tetilla, y mi boca busca tu beso a la orilla del Guadalquivir. No hay más nada que decir,
no hay más nada que decir,
no hay más nada que decir,
no hay más nada que decir.
Busca el atún su sashimi, y el sashimi jengibre fresco, el jengibre busca mirí, y yo solo quiero probar tataki de ti, tataki de ti, tataki de ti. No hay más nada que decir,
no hay más nada que decir,
no hay más nada que decir. Pero si esta receta nuestra no marida con la vida, es preferible el ayuno antes que pasar fatiga. Que yo no quiero intolerancia ni engordar por engordar. Que un amor que no alimenta, un amor que no alimenta, es ternura congelada. Que un amor que no alimenta, un amor que no alimenta, es ternura congelada.
Son las 6 menos 25, las 5 menos 25 en Canarias. Estamos con Diego Galaz. Estábamos repasando algunas de las canciones más conocidas de la historia de la música que fueron rechazadas, ya sea por artistas o por los productores. Pero como Diego es un artista multidisciplinar y es un descubridor de talentos, nos ha traído a una invitada que quiero que nos la presentes. La estamos escuchando junto con María Pelae, pero preséntanosla tú, Diego.
Bueno, es que ya sabéis que en esta sección de Con la Música a Otra Parte nos encanta que venga gente talentosa. También gente que está abriendo un camino, y en este caso hoy se asoma a la ventana una de las artistas más originales, poéticas, divertidas de este país, y guapas también, claro que sí, capaz de revisar, reinventar parte de un legado que corre por sus venas por ser de donde es y pertenecer a la familia que pertenece. Hoy nos visita la gran Magui de Utrera.
Magui, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué bien.
Gracias por venir a la ventana.
Un placer.
Tengo un montón de preguntas ya, porque con la presentación que te ha hecho Diego, con la letra de la canción que estamos escuchando, ¿por dónde empezamos?
Por donde tú quieras.
A ver, ¿se puede jugar artísticamente hablando con uno de los legados más profundos y respetados que hay, como es el flamenco?
Se puede jugar siempre, siempre que la niña que tienes dentro esté despierta. Jugar es lo mejor que se puede hacer en la vida, con todo el cariño y con todo el respeto. Yo he vivido en una familia de flamenco, mi tío bambino, mi padre con la guitarra, y eso, la forma más bonita de poderlo llevar a cabo es siendo tú misma, que es el consejo que siempre me han dado en mi familia, ¿no? Si tienes algo que contar, cuéntalo. en la forma en la que sea, ¿no? Sin imitar a donde vienes, ¿no?
Pero eso no siempre ha sido así dentro del mundo del flamenco.
No, hay casos que sí, hay casos que no. Lo que pasa es que si te refieres a la tradición, cuando tú repites palos y repites estructuras, pues eso es una cosa que, digamos, como si tocamos a Bach, ¿no? Tenemos que recordar a la figura de Bach, aunque se puede interpretar de muchas maneras, pero tenemos que interpretarla lo más cercano a lo que se ha quedado en el papel, digamos, ¿no? En el flamenco lo mismo, pero si tú tienes las herramientas flamencas y tienes imaginación y puedes jugar con esas herramientas, como tú bien has dicho, jugar y llevarlas a otros universos, lo que estás haciendo es ser tú.
¿Y a ti esas herramientas te vienen de cuna?
Me vienen de cuna, más que de cuna, de dos sillas de palo. Porque en toda la juerga juntaban dos sillas y ahí me ponían a mí a dormir. Me echaban las chaquetitas de mi padre por encima y de fondo los cantes de los buenos, ¿no? De Fernanda, Bernarda, Gaspar, Perrate, una maravilla, una suerte.
Está claro, Magui, que bueno, yo estoy muy feliz de que estés hoy aquí. Yo te admiro mucho porque yo cuando solo he podido ver a Magui una vez en directo, bueno, ya varias, pero así completo, y fue en Burgos. Y ver cómo la propuesta, una propuesta tan del sur y tan diferente, ponía a 600 personas de pie en una ciudad tan del norte, demuestra que bueno, las etiquetas pues a veces no valen para nada, ¿no? Lo estabas comentando, pero realmente, ¿hasta qué punto tu familia, tu tío Bambino, Tu padre que era miembro de los Centellas, de ese toro enamorado, sí, de la luna? ¿Hasta qué punto todo lo que has vivido ha influido realmente en tu camino vital y artístico?
Yo creo que sobre todo en la forma de vivir, la forma de mirar la vida. Eso es lo que más influye. En el flamenco hay, pues eso, la celebración de incluso la carencia, ¿no? Yo recuerdo muchos domingos que mi madre cocinaba una olla de potaje para todo el bloque de piso, ¿no? En el polígono, en el Tinte, en Utrera. Y lo hacía porque no había dinerito. Entonces alguien traía el choricito, otro traía la guitarra, otro el cante. Los niños lo celebrábamos, lo veíamos como un domingo especial, una fiesta, ¿no? Eso es tener una actitud ante la vida, ¿no? No tener dinero y conseguir celebrar un domingo una comida conjunta. Eso es una maravilla. Y yo creo que esa actitud, tú te impregnas de eso y eso al final es lo que eres. Y yo creo que no hay nada más flamenco que celebrar la vida, ¿no? De esa manera.
Perdón, antes me contabas algún mote de la cuadrilla de tu padre, por ejemplo. Venga, compártelo con nosotros. No, es que y les mandamos saludos desde aquí, además.
Sí, sí. Hombre, es que mi padre tiene unos amigos que son muy personajes. Está el Pecho, porque anda así muy para adelante. El Calcula, que es el que siempre hace bien las cuentas. En fin, tiene una legión de amigos, personajes maravillosos.
Oye, ¿y tú te acuerdas cuándo fue el momento que dices, yo me quiero dedicar a esto de la música, de manera profesional? Digo.
No lo recuerdo con claridad porque siempre he estado ahí, de alguna manera. Sí que es verdad que profesionalmente no tenía la intención de hacerlo. Tuve que inventar un personaje porque era muy tímida, vestía de negro siempre y además toco el chelo, entonces yo soy más pequeña que el chelo y tengo la facilidad de esconderme detrás del instrumento y escribía para otros artistas, pero yo no me atrevía a ponerme al frente de nada, así un proyecto serio profesionalmente, no era mi intención, pero la vida me fue abriendo puertas todo el rato en toda mi cara, de decir, tienes que pasar, esta puerta es para ti, y yo pasaba con timidez, entonces creé al personaje de Magui, que es, bueno, un personaje picasiano, colorista, muy divertido, que me ayudó a ponerme al frente de ese proyecto, claro.
Magui, tus conciertos son súper divertidos, yo se los recomiendo a todo el mundo. Podéis ver a Magui una vez en la vida, o muchas. Pero ¿cuáles son los ingredientes que componen un espectáculo de Magui? Porque muchas veces hablamos, yo he visto que hay humor, por supuesto, hay música. ¿Cuáles son los ingredientes y más o menos en qué porcentajes los combinas para que sea un concierto?
Pues mira, tiene que haber casi siempre potaje. Ese es un ingrediente importante de muchos de mis conciertos, porque cocino un potaje literalmente en el escenario y luego la gente
se lo
come.
Bueno, esto lo haces una vez al mes, ¿no? Explícalo si quieres, sí, perdona, sí, que te interrumpa. Porque...
Perdón, ¿has dicho que cocinas literalmente un potaje en el escenario una vez al mes?
Lo haces en Madrid, ¿verdad?
Efectivamente, claro. La respuesta más literal sería esa, ¿no? El ingrediente que suelo hacer es cocinar un potaje gitano en el escenario y luego la gente se lo come. Y sucede toda una historia en torno a la olla del potaje, ¿no? En torno al duende, lo que encierra la olla con esos frijoles flamencos. Es muy divertido. Entonces, ¿qué ingredientes más encuentra? La teatralidad, el compás, el humor, o más bien el ángel, que es un tipo de humor que tenemos muy por el sur, que es natural, es espontáneo, ¿no? Entonces yo tengo como una especie de guión, pero en muchísimos espacios vacíos, para tirarme de cabeza y caerme o volar o lo que tenga que suceder. Sí, sí. Yo me preparo para la sorpresa. Y creo que el ingrediente más importante para todo esto son las canciones. Antes, cuando Diego hablaba de artistas que rechazaban canciones, me planteaba en mi cabeza, ¿no serán las canciones las que eligen a los artistas?
Claro que sí, puede ser. Sin duda.
Nosotros tenemos a una colaboradora, la escritora Laura Ferrero, que dice que los libros te escogen a ti, ¿no? Que muchas veces cuando tú te estás leyendo un libro que cae en tus manos es porque lo tenías que leer, ese libro te aparece, pues con las canciones probablemente también.
Sí, sí, lo de las canciones yo creo que es algo telúrico. La gente que hace canciones, la gente que le gusta de verdad hacer canciones, son unos seres muy particulares, ¿no? Y están conectados con algo. Es como si eso ya, esa historia ya existiera en algún lugar y tú solo eres un canal por el que pasa al papel, ¿no? Yo que trabajo la autoficción, me fascina entrar en ese universo mágico y buscar historias que no sé de dónde vienen, no lo controlo, y eso me parece muy, muy emocionante.
¿Cómo te sientes? Yo sé que tú vas a tu bola, tú sigues tu camino, con mucho cariño a los demás, sin juzgar, pero ¿cómo te sientes con una propuesta tan diferente en este mundo actual, con las nuevas tendencias, las modas musicales? ¿Te sientes como un tío de Burgos en una playa nudista?
Sí, pues un poquito sí, pero a veces...
¿Cómo lo vives?
Yo creo que en todas las épocas hay artistas a los que le toca estar en el lugar en el que puedo estar yo, ¿no? Que es como, no fuera de la industria, no vamos a decir eso, porque hay un público para esto.
Lo hay, sin
y
duda.
Hay gente que me sigue, que escucha mi música, que viene a mis conciertos. Pero es verdad que es como si hubiera una estantería gourmet en el Mercadona, ¿no? Que dices tú, ostras, esto, y no a todo el mundo le hace gracia esa cosa, ese alimento distinto, ¿no? Es más fácil el que está de promoción, que te entra por los ojos, ¿no? Y lo compras inmediatamente. Este es un poquito más difícil de acceder a él, pero yo creo que hay un público para eso. Y yo me siento bien, fíjate, creo que es una misión que me ha tocado a mí estar ahí, ¿no?
Te acuestas tranquila, porque es que Maui y Marta va casi todos los días a la piscina a las 10 de la noche. ¿Eh? A las 10 de la noche, entonces...
¿A nadar?
¿Tú te crees?
Hombre, entonces, pues claro.
Alguien que nada y se acuesta después sin cenar, porque no cena, perdona que cuente secretos, pues se duerme con la conciencia muy tranquila, sin duda alguna.
Oye, pues lo de sin cenar me sorprende, porque con el tema que tienes tú con la comida en tu música...
Justo cuando iba a mojar un cachito de pan en el huevo frito, me mandaste ese WhatsApp con palabras al azar y el icono del besito. Y ya dispuesta a interpretar, algo en mí se echó a volar, creo que ha sido el apetito. Ay, no te pienso contestar, tu amor pierde calidad si me quieres por escrito.
Imagino la cara de tu madre cuando tú le dices, me voy con un potaje a hacer mis conciertos.
Mi madre es brutal, tú no sabes lo que me dijo el otro día. Dice, hija mía, tenía un sueño tan bonito, parecía como real. Digo, sí, mamá. ¿Y qué has soñado? Dice que tú estabas dominada por los Gremlins. Digo, mamá, eso no es bonito. Y dice, sí, era muy bonito porque te lo dieron a ti. O sea, ella lo que quería decir, nominada para los Grammy. Ella tiene esa manera de hablar, ella lleva gafas progresistas.
Tiene su lenguaje, ¿no? Sí, qué maravilla. Oye, presentas disco nuevo dentro de poco, estamos hoy un poco en primicia. Aparte de que nos quieras hablar del contenido en sí mismo, de musical, a mí me parece maravilloso lo que me has revelado, que es el formato, porque en esta época en donde no se venden discos físicos, venga, que la imaginación sea la que lidere el cómo es el formato de un disco y cómo va a ser el formato de tu disco. ¿Se puede decir?
Sí, claro, vale. Sí.
Primero, ¿cómo se llama el disco?
El disco tiene una temática que es el amor y la comida, como estamos escuchando, ¿no? Entonces el disco se titula Cariño, pásame el pan. Y el disco, evidentemente, es un pan. Así que no vamos a ir a la FNAC, vamos a ir a la panadería.
Evidentemente, evidentemente es un pan. ¿Qué quiere decir que es un pan?
Es un pan en su taleguita, en su panera. Así tendrá su código para que tú puedas descargar el disco, pero lo ideal es que tú comas mientras te comas el disco, mientras estás escuchando esas canciones, que sea una experiencia, porque claro, el disco, este disco es de alta cocina emocional. Entonces hay que disfrutarlo y experimentarlo, no solo por la oreja.
Ojalá esto funcione, porque yo quiero sacar un disco con morcillas.
¡Ole!
Pero yo quiero destacar, bromas aparte, que como Marta, también desde el mundo artístico nos buscamos la vida, pues lo que llamamos siempre Ruibal, no, Raúl Rodríguez y Martirio siempre llaman la parte B de la música, la cara B, en donde estamos muchos artistas que vivimos y comemos todos los días, pero no somos famosos. Y cómo nos tenemos que buscar la manera también, de una manera creativa, de poder vender nuestro producto, ¿no? La pregunta es si tú, aparte de este pan que se va a comer la gente a miles, ¿todas las canciones están relacionadas con la comida? Absolutamente todas.
Todas, con el amor y la comida.
Con el amor y la comida.
Y lejos de... O sea, yo ya vengo en la línea de la investigación de la comida desde hace años a través del espectáculo que os he contado, ¿no?
Sí.
De cocinar ese potaje, pero esas canciones y ese espectáculo son mucho más costumbristas y un poquito más superficial y tradicional. Esto, como te decía antes, es alta cocina emocional, o sea, aquí hay mucha belleza en las canciones y muchas formas de amor, ¿no? O sea, tú puedes hablar del amor de una madre contando la historia de un Tupperware, o puedes hablar del amor propio, en este caso a través de la historia de una anchoa, o no sé, un amor, por ejemplo, muy meticuloso, un amor de Thermomix. Hay muchas canciones así muy, muy bonitas que yo creo que son válidas para los desamores y también para conocernos un poquito mejor nuestras formas de querer.
Cuéntanos cómo ha sido el proceso creativo de este proyecto, que sale en 2 semanas, has dicho.
El 17 de abril.
El 17 de abril. Bueno, cuando salga, estaremos muy, muy pendientes para que vuelvas a venir a la ventana y veamos ese pan y escuchemos esas canciones.
Yo te traigo el pan y todo, y un jamoncito para que...
Oye, por cierto, ¿qué tal cocina? No solo la última pregunta, que claro, yo no sé cómo cocinas. De verdad, no canciones.
De maravilla. Ah, bueno, sobre todo los guisos, ¿eh?
Ah, vale.
No soy muy de experimentar, pero todo lo que tenga que ver con la olla, unas papas con choco, unas espinacas con garbanzo, eso me sale muy rico.
Se le abren los ojos a Marta. Sí,
hombre, y más hasta ahora. Háblame del proceso creativo de este último disco.
Pues,
¿tú compones,
muy buena pregunta?
Sí. ¿Escribes?
Sí, sí, y las canciones me controlan a mí. Entonces han sido casi 3 años con libretas investigando en este tema y por primera vez, como te he dicho antes, yo trabajo con la ficción, ¿no? Por primera vez este disco contiene trazas de realidad. Entonces ponerte delante del papel en blanco con emociones a flor de piel por primera vez, después de 23 años, nunca me había pasado, para mí ha sido como desnudarme y ha sido verme, sentirme muy vulnerable. Pero
es lo que te iba a preguntar, ¿cómo te hace sentir eso?
Sí, muy, muy vulnerable. De hecho, incluso la imagen del disco se ha impregnado de eso. Aparezco desnuda y es una cosa muy extraña, ¿no? Porque el personaje de Maui es todo lo contrario, está lleno de colores, de volúmenes, y de repente este disco se aleja de todo eso, pero es por una cuestión artística, o sea, la estética uh-huh. está unida a lo que las canciones me han pedido. Y lo que he hecho es subirme en una montaña rusa y vivir algunas de las cosas que se cuentan, otras son ficción, pero...
Has podido, Maui, trabajar con dos de los mejores músicos de este país, sí. con dos productores maravillosos, por si nos quieres hablar de
sí.
ellos.
Sí, además no se conocían entre ellos.
¿No?
No se conocían, es la primera vez que trabajan juntos y ha sido una experiencia chulísima sí. tenerlos a los dos, que son Diego Pozo, el ratón, el guitarrista de los Delincuentes,
sí, sí.
y Pablo Martín Jones,
sí.
que eran, bueno, eran, no sé, como las dos ingredientes.
Percusionista de FETEN, de vez en cuando.
También.
Por supuesto.
Sí, Pablo ha aportado pues todo un abanico de sonidos culinarios maravilloso. Aquí yo decía, Pablo, yo aquí quiero un gong, y lo que hacíamos era un wok. ¿No? Y todo así, ¿no? Todo muy culinario. Y tanto Diego como él, es que han hecho un tándem sí. maravilloso, sorprendente.
Y luego en los directos, ¿eso cómo se defiende?
Pues de otra manera totalmente diferente. A mí me gusta que las canciones se vayan transformando y las escucho y ellas van decidiendo. Entonces, como luego lo hago muy escénico, probablemente todo lo que sucede en el disco luego no lo vivas en el directo, vivirás otra cosa diferente, que yo ya la tengo en la cabeza. Se estrenará en septiembre en el Teatro de la Latina y va a ser un formato diferente a lo que se oye en el disco.
Vamos a escuchar otro tema, el de Plato Roto.
De la vida toma castaña, la soledad mi amiga ya no me araña. Y ahora vas y apareces tú, se activa un mecanismo de huida por mi entraña. Yo estaba tan tranquila, tan ermitaña, hasta que apareciste tú y te colaste en mi cocina. Me convenció tu lasaña y dejé que alcanzaras la cima de mi montaña. Yo solo supe querer, 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 querer.
¿Este tema pertenece al nuevo disco?
Sí, pertenece al nuevo disco, sí. Un poco es como animar a la gente a querer, ¿no? Aunque muchas veces tú sepas cómo va a acabar la historia porque la ves venir, ¿no? En este caso está claro que era una limaña, pero tú dices, bueno, da igual, disimulemos, vamos a vivir la experiencia, ¿no?
Oye, en esta época de debates que yo ya me he cansado de lo que es cantar bien, ya no podemos decir un músico lo que es cantar bien, ya no se puede, porque todos es... Yo quiero recalcar que esto no es una broma, que Magui canta espectacularmente bien, pero también yo quiero que me hables un poco de la importancia que das a la ropa, que en tu caso es parte del espectáculo, porque en estas épocas de gorras para atrás y zapatillas de correr en escenarios, pues hombre, ¿piensas que la imagen de un artista ha de ser cuidada?
Sí, pienso que debe de contar también, ¿no? Sí, sobre todo si es un proyecto de canciones, todo lo que tengas para contar es bueno, todas las herramientas que tengas, y la ropa es una de ellas. Vamos, yo tengo un personaje, creo que hay pocos artistas con un personaje, bueno... Quizás todos tengamos un personaje, ¿no? En la vida también. Yeah. Pero un personaje tan marcado, porque yo me siento muchas veces como Spiderman, que cuando me pongo el traje de Magui con la corona y todas esas cosas que lleva Magui, tengo como unos superpoderes, ¿no? No tengo vértigo, por ejemplo, siendo Magui, pero luego en mi día a día sí.
Y cuando llegas a casa y te quitas la corona y los tacones y la corbata que llevas, ¿quién entra en casa?
Me convierto en una persona muy saboría, que hace las cuentas y se autoflagela, ¿no? Una persona exigente consigo misma. No, el personaje me enseña a mí mucho. Aprendo todo el tiempo de él.
Yo creo que hay mucha de Magui, personaje en la Magui, de verdad. Yo estoy seguro de que
¿crees?
Sí. Sí.
Bueno, mira, a lo mejor voy aprendiendo más rápido de lo que yo pensaba.
Vamos a escuchar La Noche Perfecta, que no es del nuevo disco, pero merece también mucho la pena, mientras te pones ahí para interpretar algo en directo, ¿no?
Vale.
La Noche Perfecta.
Y aquella noche yo fui a tiro hecho y en el pecho me planté un gran broche. ¡Qué suerte la mía! ¡Y qué derroche! Acabamos sin querer en mi lecho. Después de un tiempo en barbecho, desechamos los reproches. Y aquel instante en que dimos por hecho cada cual su derecho a perder el talante. Estrellita en el techo, nuestra rima consonante. Mueve el viento los helechos de mi balcón por un instante. Y sonaron los violines, se mezclaron nuestros calcetines. Bailaron las flores de mi sabana. Los confines de mi colchón y el suelo se volvió más blandito, más bonito y más todo.
Tenemos en la ventana en directo a Magui de Utrera, que va a interpretar con su guitarra un tema que se llama La Acelga y el Lenguao.
Es una historia de amor entre una acelga y un lenguao que se encuentran en un plato llano. al final de sus vidas y deciden quererse valientemente, porque no hay nada mejor que apostar por el amor en el punto de la vida que sea y en el punto del amor que sea. Sobre la cálida mesa de mantelito bordado se miran con extrañeza una celga y un lenguao. Juntos en un plato llano, hay quien lo hubiera soñado, un flechazo por sorpresa, ella tan sosa, él tan salao. Tú por dentro tienes espina y te abrazaré con cuidado, y vamos a querernos un rato antes que nos den el bocado. No te preocupes, mi vida, y agárrate a mi agalla, que al calor de nuestro amor venceremos las batallas. Que al calor de nuestro amor venceremos las batallas. Porque yo antes de ti estaba congelado hasta que te vi tumbadita a mi lado, pa' que quiero el pil pil, teniendo nuestro amor tres estrellas Michelin. Pues yo antes de ti, más sola que la una sin un perejil, esperando que la olla empezara a hervir. Ahora tengo tu amor tres estrellas Michelin, ahora tengo tu amor tres estrellas Michelin, ahora tengo tu amor tres estrellas, ñan ñan.
Bravo, Maui de Utrera, en directo en La Ventana. Muchísimas gracias, Maui.
Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. Diego Galaz, muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias. Felices vacaciones para todos y espero que nos veamos prontito, Marta.
Prontísimo. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.